¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Son las 2:03 de este día lunes 19 de octubre. Y quiero comenzar este programa haciendo lo que se conoce como una editorial, así como una especie de columna de opinión que no está escrita. Voy a tratar de ser lo más orgánico posible y lo más rápido posible, porque tenemos una tremenda entrevista donde también podemos tocar este tema con Oriol Nello, un tremendo geógrafo y urbanista español que va a estar este miércoles en una conversación muy, muy potente respecto al tema de ciudad y constitución. Ya les voy a contar de eso. Pero quiero hablar sobre lo sucedido ayer en la tarde, noche, en términos patrimoniales, lo sucedido con la Iglesia de la Asunción o Parroquia de la Asunción y también con la Iglesia San Borja, pero especialmente con la Iglesia de la Asunción, que resultó destruida en un gran porcentaje, su torre, su aguja se quemó completamente. Ambas iglesias, las dos que ayer sufrieron atentados incendiarios, son del mismo año, 1876, es decir, son dos iglesias que tienen casi 150 años. Ambas son inmuebles de conservación histórica, o sea, están consideradas patrimonio, no solamente porque uno lo piense, sino porque además así lo considera nuestro Consejo de Monumentos. Y nosotros anoche en el Instagram de Santiago Adicto, la tarde, digamos, publicamos una imagen del fotógrafo Pablo Valenzuela Valiant, un repost de él, pero donde había un comentario nuestro también, y que decía algo tan simple como: condenamos, lamentamos y somos enfáticos en rechazar la violencia. La destrucción de la Iglesia de la Asunción es un acto extraordinariamente triste, vergonzoso y que atenta contra nuestra historia, cultura, patrimonio e identidad. El asunto es que esta publicación, en poco rato, hoy día tiene a un poquito más de 12 horas de publicada, tiene casi 5.000 comentarios, 4.964 comentarios. Si uno empieza a escarbar en los comentarios, porque la verdad es imposible leerlos todos, hay algunos que les quiero comentar, y esto es probablemente lo que más me impresiona. Cabros, es solo una iglesia, un símbolo de adoctrinamiento y sumisión. ¿Qué tanto les importa esa weá? Ese comentario tiene 507 likes. O sea, dentro del post hay 500 personas que les pareció que ese post era valioso. Después, otro que dice, o otra, no voy a decir su cuenta ni nada, a mí no me interesan las funas, me interesa el análisis sociológico. Un antro de pedofilia menos, 2042 likes. Estamos hablando dentro de una sola publicación en el Instagram de Santiago Adicto. Otra más: por culpa de la iglesia y la imposición que ha logrado mantener en nuestro país, se rechazó la ley de educación sexual integral. Además, no podemos olvidar que las iglesias junto con la religión son factores que han causado mensajes de odio hacia la comunidad LGTBI e incluso provocó la matanza de nuestros pueblos originarios. 957 likes. Y finalmente otra que dice: ¿historia de qué? Todas esas obras arquitectónicas se levantaron para adoctrinar a la gente. 400 likes. Solo esos cuatro comentarios sumados tienen más de o cerca de 4.000 me gusta. O sea, ¿a qué voy? Aquí una cosa es lamentar la quema de un lugar patrimonial como es la Parroquia de la Asunción, que insisto, es de 1876, una preciosa iglesia en plena Vicuña Maquena, a dos cuadras de Providencia, así como nuevamente, y creo que por tercera vez, la quema de parte de la iglesia San Borja, que está ahí al lado del Parque San Borja, que también es de 1876, ambos inmuebles de conservación histórica. Pero lo más impactante es ver un video, que yo además lo subí esta mañana a mi Twitter, @Yendelman, donde se ve a cientos o miles de personas, especialmente jóvenes, celebrando con excitación el momento en que la Parroquia de la Asunción está ardiendo y su aguja está a punto de caer. Celebrando con júbilo, con la alegría como si estuvieran viendo a Chile meterle un gol en la final del Mundial a Argentina. Entonces, lo que me pasa a mí, y probablemente le pasa a muchos de ustedes, es que esto va mucho más allá de la prueba del rechazo, va mucho más allá de discutir una nueva constitución. Es que veo que somos dos países completamente escindidos, completamente polarizados, donde hay un grupo que celebra la destrucción de un espacio porque representa algo, sin importarle que tiene 150 años de historia, sin importarle su historia arquitectónica, sin importarle lo que representa patrimonialmente. Además, en general, todo va con teorías de la conspiración, o sea, esto no lo quemaron los manifestantes, algunos manifestantes, no, esto lo quemó Carabineros. Entonces, realmente, a mí lo que más me duele es ver que estamos tan distanciados algunos chilenos de otros. Y al final uno ve que lo que pasa en Estados Unidos cuando se habla de dos Estados Unidos, en Chile lamentablemente estamos viendo algo demasiado parecido. Dos países. Y eso creo que es un síntoma extraordinariamente preocupante. Uf, bueno, vamos a ir a la música, vamos a escuchar algo alegre para cambiar un poco el switch y después vamos a tener, espero, una muy buena conversación con un grande, tienen que conocerlo, Oriol Nelo. Escuchamos a Joe Jackson con You Can't Get What You Want.
Someone is the one.
Gran canción de Joe Jackson, You Can Get What You Want, es lo que recién escuchábamos. Ya estamos en línea desde Santiago hasta Barcelona, supongo, con Oriol Nello. ¿Qué tal, Oriol? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes, Rodrigo.
Me imagino que estás en Barcelona, ¿correcto?
Efectivamente.
Tu ciudad. Déjame presentarte como corresponde, Oriol. Oriol Nello, Nel, guión al medio, L.O., es doctorado en geografía y profesor del Departamento de Geografía de la Universidad Autónoma de Barcelona. Estudió un máster e investigó en la Johns Hopkins University en Estados Unidos. Ha sido profesor invitado en la London School of Economics. Ha sido director del Instituto de Estudios Metropolitanos de Barcelona, diputado del Parlamento de Cataluña y secretario para la Planificación Territorial del Gobierno de la Generalitat de Cataluña. Y también es miembro del Instituto de Estudios Catalanes. Oriol va a estar este miércoles a las 10 de la mañana en una conversación que vamos a tener y que organiza el Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Católica, junto a Paulina Zaval, ex ministra del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Arturo Orellana, profesor e investigador del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la Católica, y Luis Fuentes, que es el director de este instituto. Yo tengo el honor de moderar esta conversación que se llama Constitución y Ciudad, consideraciones urbanas y territoriales para una nueva carta fundamental. Así que esa es nuestra excusa, Oriol, para poder conversar contigo por primera vez. Y queremos partir...
Es un placer.
No, muchísimas gracias. Para nosotros es un honor.
Muy bien, igualmente.
Entiendo que has estado antes, además, en Santiago, físicamente y en distintos congresos e instancias.
Efectivamente, y tenemos pues mucha relación con muchos colegas chilenos, y para mí esta invitación y el hecho de poder debatir con los colegas de la Universidad Católica y las otras personalidades pues que participarán en este acto es un placer y es una satisfacción, ¿no? En primer lugar, pues para contribuir, aunque sea muy modestamente, al debate que ustedes tienen planteado con la Carta Fundamental, ¿no? Y también para conocer, digamos, cómo están en este momento las cuestiones territoriales, de vivienda, de suelo, de transporte público, etcétera, etcétera.
Sería
precisamente... Diga.
No, sería correcto presentarte, en el fondo, como un geógrafo y doctorado en geografía, pero en la práctica, de alguna manera, más como un geógrafo urbanista, ¿no? Porque uno puede ser geógrafo y tener distintas tendencias dentro de la geografía.
Efectivamente, siempre me he ocupado de cuestiones urbanas, tanto desde la academia como también desde la actividad pública, desde la administración pública.
Perfecto, Oriol. Bueno, yo comentaba cuando partí el programa, antes de ir a la música, lo sucedió ayer en Santiago. Por una parte hubo una manifestación y una marcha mayoritariamente pacífica, pero al mismo tiempo hubo hechos delictuales y criminales que implicaron la quema de dos iglesias y especialmente de una, la parroquia de la Asunción, que es de 1876. Llevamos ya un año desde el estallido social y en este año, bueno, se han quemado varios espacios patrimoniales, desde el Museo Violeta Parra hasta un palacio maravilloso que está también en la calle Vicuña Mackenna, que lo ocupaba una universidad, centros culturales. Bueno, se han producido, digamos, distintas formas de violencia contra el patrimonio, contra ciertos edificios, algunos que representan algunas cosas, otros que prácticamente no representan nada y que pagan un poco las consecuencias. Pero más que preguntarte específicamente tu percepción de lo que pasa en Chile, me interesa un poco tu percepción de lo que pasa en el mundo. El año 2019 fue un año que se caracterizó por protestas violentas en ciudades, en Santiago, en Barcelona, tu propia ciudad, en Hong Kong, en Estados Unidos, en Colombia, en Irán, en Bolivia, en Ecuador, en Haití, en Irak, en Líbano, en Argelia, los chalecos amarillos en Francia, en Georgia, en Pakistán. O sea, no es que partieron únicamente el año pasado y no es que sea la peor época de nuestra historia. Sin duda, la Primera y la Segunda Guerra Mundial fueron tiempos mucho más violentos, pero algo está pasando en ciertas urbes en el mundo con estas contiendas, de alguna manera, interiores, ¿no?, entre los ciudadanos y sus gobiernos. ¿Cuál es un poco tu percepción, que además te tocó vivirlo por el tema independentista justamente en Cataluña el año pasado, en esta misma época, hace un año exacto?
Efectivamente. Desde un punto de vista general, no debería sorprendernos que los episodios, que los conflictos se concentren en las ciudades. Las ciudades son hoy en día los principales centros de vida económica, de vida social, concentran la creatividad, las posibilidades de cambio y también los conflictos entre quienes quisieran hacer introducir cambios, cambios políticos, sociales, y aquellos que quieren frenarlos, ¿no? A menudo quienes quieren frenarlos pues recurren a la violencia más o menos sistemática y estructural, ¿no? Y en ocasiones quienes quieren impulsar los cambios también incurren en hechos violentos, y ahora tú mismo, Rodrigo, pues hacías esta relación desde Portland a Hong Kong, a Santiago, a Barcelona en año pasado. Ahora bien, la utilidad de los estallidos violentos por parte de quienes quieren impulsar los cambios es muy, muy cuestionable. No solo, que también, por los daños a menudo irreparables que estos estallidos provocan, sino también porque desde el punto de vista de los cambios que se quieren impulsar, la violencia muy a menudo favorece más a quien quiere frenarlos que a quien pretende impulsarlos.
Tal cual.
No, nuestras sociedades, nuestras ciudades precisan de cambios profundos, pero estos no se conseguirán con estallidos esporádicos de violencia, sino con la movilización ciudadana y con los cambios institucionales necesarios.
Qué interesante lo que nos dices, Oriol, y con esa misma mirada internacional, insistiendo un poco en este punto, hay mucha gente que en Chile piensa que la violencia que tienen ciertos manifestantes contra la ciudad por el hecho de destruir mucha propiedad pública, desde semáforos a bancas, desde veredas hasta museos, desde iglesias hasta otro tipo de espacios, y a eso le sumamos, digamos, los saqueos en los supermercados, y el año pasado tuvimos además la destrucción de muchas estaciones de metro. ¿Es posible que lo que pasó en Chile el año pasado, en octubre, haya sido inaudito incluso en términos mundiales? Pero que tú tienes una mirada mucho más internacional. ¿Esto de atentar contra la ciudad es algo que nos pasa solamente en Santiago, o es algo que también se ve en otras manifestaciones de estas mismas protestas violentas que estamos hablando, que hay especialmente desde el 2019 en tantas partes del mundo? ¿Somos tan únicos los santiaguinos o los chilenos que destruimos nuestro propio espacio público, o es algo que también tú lo ves y te tocó verlo, no sé, también en Barcelona?
Sí, efectivamente. Yo no quisiera hablar de las cuestiones de Santiago sin conocerlas bien, puesto que me parecería una ligereza e incluso una descortesía, ¿no? Pero lo que comenta es cierto, que hay en este momento pues expresiones de violencia muy, muy agudas en muchas ciudades. Esto lo hemos visto en Les Gilets Jaunes, ¿no? El movimiento en Francia, lo vimos el año pasado en Barcelona, etcétera, etcétera. Cuando menor es la capacidad de dar una salida institucional dentro de las instituciones políticas existentes a las demandas de la población, mayor es el riesgo de que se produzcan estallidos de este tipo. Vuelvo a decir, pero, que desde el punto de vista de quienes quieren impulsar los cambios, el rendimiento de este tipo de estallidos, que muy a menudo son muy minoritarios, es del todo contraproducente. Si usted mira usted en este momento la situación en los Estados Unidos, ¿no? ¿A quién favorece los incidentes que en este momento tienen lugar en tantas ciudades de los Estados Unidos en la contienda electoral? Si usted quiere mirar, por ejemplo, lo que ocurrió aquí mismo en Cataluña, ¿no? El año pasado, respecto al movimiento independentista. Cada uno pensará sobre las demandas del movimiento independentista lo que quiera, pero es indiscutible que había tenido un gran apoyo, había suscitado muchas simpatías mientras fue un movimiento cívico, pacífico, muy masivo, de millones de personas, etcétera, etcétera. En el momento en que una parte de este movimiento incurre en violencia, se enajena una porción muy, muy importante de los apoyos sociales que tenía. Y esto hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de considerar estas cuestiones, también sus orígenes y sus consecuencias.
Estamos conversando con el geógrafo urbanista, el español, en este caso en el catalán, Oriol Nello, que va a estar conversando en una muy interesante discusión este día miércoles, que organiza el Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Católica, que se llama Constitución y Ciudad, Consideraciones Urbanas y Territoriales para una Nueva Carta Fundamental. Es el miércoles a las 10 de la mañana vía YouTube Live del YouTube de la Universidad Católica, así que ahí lo van a poder ver. Oriol, dentro de las cosas que me tocó mientras estuve un poco estudiándote para esta entrevista, escucharte cosas tremendamente interesantes y que tienen que ver con lo que estamos hablando, pero ya no entremos en la violencia, entremos un poco en estas manifestaciones que estamos viendo en muchas partes del mundo. Tú dices algo muy interesante, te preguntaban en una entrevista cuáles eran los grandes desafíos que iban a enfrentar las ciudades de aquí en adelante, y tú decías tres cosas: desigualdad, desigualdad y desigualdad. Para que quedara bien claro el punto, ¿puedes, digamos, desarrollar un poco esa idea, por favor, para compartirla con nosotros?
Sí, en muy buena medida los conflictos que hoy tenemos en tantas ciudades, en tantas sociedades del mundo, tienen este origen, ¿no es cierto? El desigual reparto de la riqueza. La riqueza desigualmente repartida en la ciudad se refleja también en lo que llamamos la segregación urbana, es decir, en la tendencia de los grupos sociales de separarse entre ellos en el espacio urbano, de tal manera que unos pueden vivir en determinados barrios, otros se ven obligados a vivir en otros. Esto tiene efectos muy, muy importantes sobre las condiciones de vida de la población. Lo hemos visto, por ejemplo, en la situación presente de la epidemia. Nosotros tenemos aquí en España, como ustedes saben, pues una situación muy complicada con la cuestión de la pandemia. Y vemos cómo tiene una incidencia fuertemente diferenciada según los barrios de las ciudades. ¿Cómo se puede explicar esto? ¿Por qué el virus debería ser tan poco democrático de afectar con particular acritud una parte de la población y no tanto a otra? Pues por las condiciones de vida, ¿no? Nosotros, por ejemplo, hemos estudiado con atención la manera como la población ha debido moverse en la ciudad en el periodo de la crisis sanitaria. Nos han dicho quedaros en casa, y esta era la medida sanitaria sin duda correcta, ¿no? Pero en casa nos hemos podido quedar unos y otros no se han podido quedar.
Tal cual.
Nosotros, por ejemplo, hemos estado estudiando las validaciones de los boletos en el sistema de transporte público del área metropolitana de Barcelona, estación por estación, y hemos podido comprobar cómo no solo los grupos más acomodados han podido reducir más su movilidad y más deprisa, sino que una vez la han reducido, la han mantenido muy baja, mientras que los grupos menos acomodados, los más vulnerables, han tenido que seguir moviéndose, porque si no tenían que afrontar una terrible disyuntiva, ¿no? Aquella de o perder el trabajo y por lo tanto perder el sustento o exponer la salud. Valga este ejemplo, el ejemplo de la desigualdad para, sí, de la movilidad, para mostrar los efectos de la desigualdad en la ciudad. Los efectos de la desigualdad en la ciudad que se reflejan en la segregación, y la segregación que a su vez genera, pues digamos, costes enormes en las condiciones de vida que se traducen en conflictos. Y a estos conflictos es los que hemos de dar una salida, digamos, democrática, institucional, puesto que si no se la diéramos acabaríamos teniendo estas situaciones de conflicto abierto, muy a menudo muy negativas, a las que hemos de hacer frente en tantos países y en tantas ciudades del mundo.
Oriol, y en este mismo sentido, se han preguntado mucho, como le ha tocado probablemente responder a todos los urbanistas y gente que está vinculada con los temas de ciudad hoy día en el mundo, por la densidad. Y tú eres bien claro en dejar claro que el tema de la densidad es bien contradictorio, porque sí, por una parte, la densidad puede significar un factor de riesgo en términos de pandemia, pero al mismo tiempo es el espacio donde se genera más solidaridad, donde hay más facilidades de intercambio, donde hay mejor prestación de servicios como la salud. ¿Nos puedes contar un poco, explicarnos este tema de las contradicciones que genera el COVID-19 en términos urbanos y cómo impacta en la densidad, por favor?
Efectivamente, la el temor a la ciudad en términos de epidemia es una cuestión histórica, ¿no es verdad? La literatura va llena de este tema, ¿no? Desde Boccaccio a Defoe a Poe, ¿no? Siempre la densidad ha incrementado los riesgos de contacto, y en todo periodo de epidemia siempre la ciudad ha sido visto como un lugar de riesgo, y de aquí la voluntad de dejarla, ¿no? De vámonos a habitar a otra parte, marchémonos, ¿no? Esto tiene que ver también con una cuestión de carácter más general, ¿no? La ciudad es lo más complejo, lo más sofisticado que nosotros como sociedad hemos sido capaces de construir.
Es nuestra, ¿no? nuestra gran creación, ¿no?
Es nuestra gran creación. Pero fíjese qué paradoja, que siendo esta gran creación que nosotros hemos construido a lo largo de milenios para ponernos a reparo de las inclemencias de la naturaleza, hemos acabado asociándola con el riesgo, con el temor, con la vulnerabilidad, con el peligro. Mientras la naturaleza, de cuyos avatares hemos tratado de ponernos a resguardo a lo largo de los siglos, la hemos acabado identificando con la tranquilidad, el descanso y la bondad. Es una paradoja que cuando la pensamos en términos de la situación en la que nos encontramos de pandemia, vemos que es en buena medida infundada. La densidad es ciertamente un motivo de riesgo, pero la densidad es también investigación, es también hospitales, es también solidaridad. Las vacunas, los hospitales, el estado del bienestar son
la cultura, ¿no? Los museos, los centros culturales, las galerías, el arte público.
Son creaciones urbanas.
Exacto.
Y si nosotros tenemos hoy día la esperanza de vida que tenemos, con grandes desigualdades de nuevo, pero que una esperanza de vida que no tiene precedentes en la historia de la humanidad, esto se debe sin duda, en muy buena medida, al proceso de urbanización y al progreso que ha comportado en las condiciones de vida el proceso de urbanización.
De hecho, parafraseando el libro El triunfo de las ciudades de Edward Glaser, me recuerdo una parte, no es textual lo que voy a decir, pero en el fondo la persona que se va a los suburbios de alguna manera buscando esa especie de rincón para tener su casa con más terreno, cree que está haciendo algo favorable al medio ambiente en el sentido de irse hacia la naturaleza, pero lo que está haciendo es tener una huella de carbono mucho mayor, generando más contaminación, teniendo una distancia mucho mayor a su trabajo. Hay también una paradoja en eso de creer que alejarse de la densidad tiene algo de ecológico. Edward Glaser es súper categórico en decir que no hay nada más ecológico que vivir en densidad. Obviamente no estamos hablando de hiperdensidad, pero vivir en densidad es finalmente también una forma de ser mucho más sustentable.
Así es. Si nosotros fuéramos capaces, digamos, de mantener unas unidades urbanas que se caracterizaran por la voluntad de diferenciar claramente el espacio construido y el espacio abierto, por la densidad razonablemente elevada, por privilegiar los crecimientos en continuidad, nos iría mucho mejor. La dispersión urbana, como usted muy bien decía, es un motivo de complicaciones ambientales y también de segregación social muy, muy notable. Es muy interesante, además, el aspecto que usted señalaba, ¿no? Aquello que se nos presenta muy a menudo como una voluntad de volver al campo, en realidad es una voluntad de extender la ciudad.
Exacto.
Puesto que el que trata de ir a vivir a baja densidad no renuncia, en la inmensa mayoría de los casos, a las formas de vida urbana. Y estas formas de vida urbana llevadas a baja densidad tienen unos costes que son absolutamente insoportables desde el punto de vista ambiental, en términos de movilidad, en términos de coste de servicios, en términos de artificialización del suelo, de fragmentación de los espacios naturales, etcétera, etcétera.
De hecho, hay una frase, Oriol, que complementa lo que estás diciendo, una frase tuya, que dice, ¿me estás escuchando, cierto?
Sí, sí,
perfecto. Dice, tal y como yo lo veo, la dispersión de la ciudad implica la no ciudad. La ciudad dispersa no es ciudad, porque la ciudad, cuando se extiende por el territorio, tiende a perder aquellas características que la hacen ciudad y que son la convivencia de usos y de personas. La separación de las dos cosas hace que el espacio se convierta en urbanización, pero no en ciudad. Por eso, al margen de estas referencias, yo hablaría más bien de urbanización dispersa. Qué importante eso, de que en el fondo la ciudad dispersa no es ciudad, la gente deja de identificarse, ¿no? Lo vemos mucho en el caso de Santiago, cuando la pensamos como región metropolitana, con 7 millones de habitantes, con 52 comunas, cada uno con su alcalde, sin una autoridad metropolitana, que a veces la persona que vive en un punto de la ciudad, te voy a dar un nombre, Buin, una comuna, tiene muy poco quizás que ver con la persona que vive en la comuna de Macul. En el fondo, cuando la ciudad deja de tener límites en su expansión, dejamos de ser ciudadanos.
Y cuando pierde la complejidad. Rodrigo, ¿qué es lo que nos atrae de la vida urbana? ¿Qué es lo que tiene? En las novelas de Balzac, por ejemplo, atrae a los estudiantes de provincias cuando van a París. Pues lo que les atrae es la convivencia en la calle de la residencia, de los lugares de trabajo, del comercio, de la animación, etcétera, etcétera. Esto es la vida urbana. Esta posibilidad de caminar por la calle encontrando lo inesperado.
La
complejidad de usos, ¿no? La riqueza de usos, la posibilidad de satisfacer tus necesidades en un corto desplazamiento. La posibilidad, si imaginamos nuestras grandes ciudades, de dar la vuelta al mundo caminando pocos kilómetros. En Londres, caminando 4 o 5 kilómetros, puedes haber dado la vuelta al mundo estando en contextos diversísimos de población de origen asiático, de población africana, de población, etcétera, etcétera. Esta es la riqueza de la vida urbana. Si nosotros, en cambio, vemos evolucionar nuestras metrópolis hacia unos espacios que socialmente son segregados y que funcionalmente son especializados, es decir, que tenemos aquí la residencia, allá los lugares de trabajo, allá los espacios de ocio, allí el comercio, lo que tenemos es efectivamente, como decías en la cita que comentábamos, tenemos urbanización, no tenemos ciudad. Porque hemos perdido la complejidad.
Y a veces ni siquiera tenemos urbanización. Lo que tenemos son ciudades o comunas satélite que solamente significan que haya gente que vive ahí y que tiene que transportarse, como en el caso de Santiago, 1 hora y media para llegar a un lugar donde hay trabajo y donde hay servicios, porque donde ellos viven ni siquiera hay comercio. O sea, no hay bancos, no hay notarías, no hay nada.
Efectivamente. Y esto, desde el punto de vista ambiental, tiene unos costes enormes. Y desde el punto de vista social también plantea una problemática muy, muy notable. ¿Por qué? Porque si no convivimos en el mismo espacio, nuestros impuestos se pagan en unidades administrativas diferentes. Y esto nos lleva a una paradoja tremenda, que es aquellos que menos tienen se concentran allí donde los precios son más bajos, ¿no?
Tal cual.
De acuerdo. ¿Por qué son más bajos? Porque la vivienda es de peor calidad, porque hay menos servicios, porque la accesibilidad es más baja. De acuerdo. Esta población que se concentra aquí tiene mayores necesidades sociales. Pero las comunas, los municipios donde residen, son precisamente los que tienen una base fiscal más baja. ¿Por qué? Porque se han encontrado especializados en población de muy bajo nivel adquisitivo. Será así la paradoja de que quienes más tienen pueden gozar de unos servicios privilegiados pagando un porcentaje relativamente menor de sus ingresos porque no lo han de distribuir con nadie más, y aquellos que menos tienen, aunque pagaran un porcentaje muy alto de sus ingresos como impuesto, tendrían siempre servicios muy 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 negativos, muy muy bajos. La segregación urbana junto con la metropolitanización, con el crecimiento de las ciudades y su división en diversas comunas, tiene unos efectos pésimos sobre la equidad y la distribución social.
Tal cual. Estamos conversando con Oriol Nello, geógrafo, urbanista, profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona, que este miércoles a las 10 de la mañana va a ser parte de una conversación sobre constitución y ciudad que organiza el Instituto de Estudios Territoriales de la Universidad Católica de Chile, donde también va a estar Paulina Zaval, exministra del MIMBU, Arturo Orellana, profesora e investigador de este instituto, y Luis Fuentes, director del Instituto de Investigador del CEDEUS, y que yo voy a tener el honor de moderar. Y en esta misma línea, y que probablemente va a ser un tema de conversación el día miércoles, producto de algunas de las propuestas que podamos hacer para nuestra discusión de nueva constitución en la medida que gane, digamos, el apruebo, te hacían una pregunta que decía: para suavizar la desconcentración hay un problema fundamental, ¿quién debe gobernar las regiones metropolitanas? Y tú contestabas a esa pregunta, Oriol, algo así: las dinámicas urbanas conllevan problemas. Ante eso, algunos dicen que se tiene que desregular. Por ejemplo, si el problema de la vivienda es que es demasiado cara, lo que se tiene que hacer es desregular el mercado del suelo. Sabemos que eso es una simplificación y una falacia. Los precios de la vivienda no se forman de esta manera. En mi opinión, dices tú, lo que hace falta no es desregular, sino regular. No hace falta menos gobierno, sino más gobierno. Hace falta más política, pero de la buena. Lo que hace falta son proyectos, proyectos colectivos. Y por lo tanto, hay que decir que queremos que la ciudad sea no el resultado de las tendencias espontáneas que se dan, sino el resultado de un proyecto, de un conjunto de decisiones democráticas y colectivas. Para llevarlo a cabo, hace falta, por un lado, movimiento y participación social, y hace falta gobierno. ¿De qué tipo? Pues hace falta gobierno local, municipal y fuerte, pero también capacidad de ordenar, de trabajar sobre espacios y procesos que son claramente supramunicipales. Hace falta la gobernación del espacio metropolitano. Hay que encontrar los mecanismos para que, de forma equilibrada, los agentes que participan puedan interaccionar y crear aspectos positivos. La región metropolitana y las grandes conurbaciones de Chile... Yo sé que a ti, Oriol, no te gusta hablar particularmente de un país del que quizás no sabes tanto. Solo te lo quiero poner como ejemplo para que lo comparemos con países donde las grandes conurbaciones sí tienen gobiernos metropolitanos. Nosotros no tenemos gobierno metropolitano. En la ciudad de Santiago, que viven 7 millones de habitantes y hay 52 comunas, el transporte lo decide el Ministerio de Transportes, que ve el tema a nivel país. El tema de la basura no es un tema que se vea en forma metropolitana, sino que en forma municipal. Hay una serie de cosas que se deciden en cada municipio y por lo tanto tenemos serios problemas de coordinación y serios problemas de poder hacer proyectos de largo plazo. Además, como decías tú, hay municipios pobres que reciben una contribución muy baja y municipios ricos que en el fondo reciben una contribución muy alta justamente de sus vecinos. ¿Por qué, en el fondo, la pregunta más importante, por qué es importante que se gobiernen las regiones metropolitanas, complementando un poco este texto que yo cité de ti, Oriol Nelo?
Yo diría, desde el punto de vista práctico, por tres razones, ¿no? Desde el punto de vista de la funcionalidad, es decir, hemos de conseguir que nuestras áreas urbanas funcionen, que las redes que las integren funcionen, que los servicios de agua funcionen, que los servicios de saneamiento, de transporte, etcétera, etcétera, y esto solo se consigue ordenando el territorio metropolitano. Esta es la primera razón, ordenando y gestionándolo. Y esto requiere de servicios, requiere de una gestión que no puede ser de escala únicamente local. ¿Por qué? Porque obviamente no se pueden resolver los problemas de transporte en una comuna sin tener en cuenta aquello que ocurre en la comuna de al lado, etcétera, etcétera. Primera cuestión. Segunda cuestión, por razones de sostenibilidad. Nosotros no podemos, el desarrollo de nuestras áreas urbanas no puede ser en modo alguno sostenible si nosotros no los desarrollamos de acuerdo con un solo plan, pero un conjunto de proyectos, un conjunto dentro de cada área metropolitana de redistribución de los recursos. ¿Por qué? Porque cada una de nuestras comunas se ha ido especializando en función de la renta en un determinado tipo de población. Si nosotros queremos que la población tenga un acceso razonablemente equitativo a los servicios y a la renta, es absolutamente necesario que haya un mecanismo de redistribución fiscal en el interior de las áreas urbanas. Funcionalidad, sostenibilidad y equidad son las tres razones por las cuales nosotros precisamos de gobierno metropolitano. Si me permite, todavía añadiría una cuarta, que es una razón de democracia. ¿Por qué? ¿Por qué cuestión? Porque nosotros no hemos de prescindir seguramente de los gobiernos locales. No, de ninguna forma habría que ir a la digamos, alguna vez lo hemos planteado aquí en España, ¿no? O sea, se han hecho proyectos de desaparición de los municipios. Esto seguramente es del todo negativo, porque los vecinos quieren tener aquel que hable en su nombre, ¿no?
Perdón, por supuesto, son distintas escalas, ¿no es cierto? Las necesitamos ambas.
Efectivamente, efectivamente. Pero es verdad también que hay cuestiones que conciernen a todos. Y cuando conciernen a todos, cuando conciernen a todos los habitantes de una ciudad, es razonable pensar que hemos de tener un gobierno que nos permite, que sea, que responda ante todos, que sea elegido por todos y ante todos responda. Y este es un gobierno metropolitano.
De hecho, llevándolo a un caso práctico, ¿podría Barcelona haber aprovechado la realización de los Juegos Olímpicos de 1992, correcto?
Correcto.
Sin, de la manera en que lo aprovechó, y yo considero por lo menos que, y lo que he leído es que Barcelona era una antes de los Juegos Olímpicos y Barcelona fue otra después de todo lo que se hizo para la ciudad post-Juegos Olímpicos. ¿Podría Barcelona haber aprovechado esa oportunidad, ese estrés extraordinario en términos de oportunidades que significa organizar unos Juegos Olímpicos si no hubiera tenido un gobierno metropolitano?
Planteémoslo de otra manera. ¿Qué hubiera podido hacer Rodrigo Barcelona si los Juegos Olímpicos hubieran sido acompañados de un buen sistema de gobierno metropolitano? Porque el que tenía en el año 1992 era muy deficiente.
Okay.
Tenía unas instituciones metropolitanas, pero lo que podríamos llamar un gobierno metropolitano fuerte no existía. Y de tal manera que tuvo que apoyarse mucho en el esfuerzo de un solo municipio de la ciudad de Barcelona, ¿no? Si nosotros hubiéramos tenido en aquel momento un gobierno metropolitano que alcanzara 36 municipios o mucho más, o un espacio mucho más amplio, con los 160 municipios de la región metropolitana actual, claro está que los beneficios del esfuerzo olímpico, que fueron extraordinarios para la ciudad central, se hubieran podido distribuir mucho mejor sobre un espacio metropolitano mucho más vasto.
Ah, mira qué interesante.
Es un buen ejemplo este que planteas, es un buen ejemplo.
Y por otra parte, ¿qué podemos aprender? Porque siempre se puede aprender del otro, no significa que Barcelona nos tenga que dar clases, pero ¿qué podemos aprender en Latinoamérica?
Sobre todo los errores
turísticos, pero uno lo ve como problemas buenos, digamos, ¿no? ¿Qué podemos aprender de Barcelona en estos últimos 30 años para quienes estamos en Latinoamérica y estamos quizás probablemente algunos pasos atrás todavía y tenemos oportunidades interesantes de hacer las cosas lo mejor posible?
Y seguramente aquello que distingue el caso de Barcelona de otras ciudades es que ha habido una voluntad muy continuada en el tiempo, muy prolongada en el tiempo, de intervenir para asegurar que no hubiera una ruptura no solo social, sino territorial entre sus distintos barrios. Ya en tiempos del alcalde Maragall, que fue el alcalde olímpico, ¿no? Sí. Se hizo un gran esfuerzo para rehabilitar aquellos barrios que nos había legado la dictadura, ¿no? Los barrios obreros de los años 50, 60 y primero 70 estaban muy, muy mal equipados. Esto ha tenido una continuidad en el tiempo. Por ejemplo, en este momento el Ayuntamiento de Barcelona está llevando a cabo un plan de barrios que en el cual va a invertir 300 millones de euros en las áreas más degradadas y más necesidades de la ciudad en un periodo de 8 años. Es un esfuerzo verdaderamente muy, muy notable. Pensar, por ejemplo, que el programa Urban de la Unión Europea dedicaba en un esfuerzo similar 700 millones a 70 ciudades. La ciudad de Barcelona, ella sola, está invirtiendo 300 millones en unos pocos barrios de la ciudad. Este esfuerzo, esta voluntad de equidad, esta voluntad de redistribución, sin duda, es el aspecto más positivo. Pero, como decíamos, de aquello de lo que se aprende, sobre todo, son de los errores o de ahí donde hay aquellas cosas que no hemos hecho bien. Yo diría que hay dos cosas que seguramente se podrían haber hecho mejor. En primer lugar, la cuestión de la vivienda. El mercado de la vivienda en Barcelona está muy, muy tensionado y hay un porcentaje excesivamente reducido de vivienda asequible, de vivienda protegida. Y esto es lo que hace que en una situación en la cual el mercado presiona muy fuerte, los precios de la vivienda hacen que recibir en la ciudad sea crecientemente insoportable para un sector muy importante.
Correcto.
De la población.
Claro que sí.
Esta es una cuestión. Y la segunda es que nos siguen faltando mecanismos metropolitanos más efectivos. Por ejemplo, para las políticas redistributivas de las que te hablaba, se ven en este momento limitadas a la ciudad de Barcelona. Pero la desigualdad no se encuentra solo en el interior de la ciudad, sino en el interior de la ciudad y entre los municipios metropolitanos. Entonces nosotros estamos interviniendo de manera bastante efectiva en la ciudad central, pero en cambio no hay mecanismos análogos para intervenir en los municipios del entorno.
Tremendamente interesante lo que nos cuenta Oriol. Ya estamos en el tiempo, no queremos quitarte más tiempo porque además para ti son casi las 8 de la noche ya en Europa, ¿no? En Barcelona.
Efectivamente.
Ya tiene que estar oscuro hace bastante rato.
En un tiempo otoñal para nosotros.
Exacto. Y bueno, nos vamos a volver a encontrar entonces el miércoles. Nuevamente hago la invitación este miércoles a las 10 de la mañana. El Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la Universidad Católica hace esta súper interesante conversación: Constitución y Ciudad, Consideraciones Urbanas y Territoriales para una Nueva Carta Fundamental. Y ahí va a estar Oriol Nello, va a estar Paulina Zaval, Arturo Orellana y Luis Fuentes conversando. Así que finalmente te pido a ti que invites a la gente para que el miércoles nos escuche, Oriol.
Efectivamente, yo creo que puede ser una muy buena oportunidad para conversar todos juntos sobre temas de tanta relevancia, de tanta importancia. Muy a menudo estos temas del gobierno urbano se plantean en forma muy abstracta. Yo creo que conciernen a todos. ¿Por qué? Porque conciernen nuestra vida, conciernen a nuestra casa, conciernen a la manera como nos desplazamos hacia el trabajo, conciernen a los parques en los que juegan nuestros hijos. Por esto es muy importante que todos, entre todos, pensemos, reflexionemos y decidamos sobre estas cuestiones.
Oriol Nello, muchísimas gracias por esta conversación y un gran abrazo desde Santiago de Chile.
Gracias a vosotros, un gusto. Hasta la próxima.
Adiós, Oriol. Nos vamos al corte, 2:50. Conversábamos con Oriol Nello, doctorado en geografía y profesor del Departamento de Geografía de la Universidad Autónoma de Barcelona, un verdadero capo del urbanismo a nivel mundial, muy, muy destacado, y el miércoles vamos a poder seguir conversando con él, pero a través del canal de YouTube de la Universidad Católica. Nos vamos al corte, ya vuelve Santiago Adicto.
Hija, ayúdame, ya hice la lista del súper. ¿Qué tengo que apretar ahora?
A ver, faltarían unos chocolates, unas pizzas y... Uy, esas galletas me encantan.
Pero le estoy agregando muchas cosas.
¿Por qué? Somos parte del club Entel, mamá. Y este mes tenemos el medio descuento en Corner Shop.
Agregarle todo lo que quieras a tu carrito de compras está bueno, porque el club Entel te regala 15,000 pesos de descuento en tu primera compra en Corner Shop. Ingresa a la app Entel y pide tu código de descuento. Entel.
¿Qué puede hacer el nuevo Toyota Rush? Ir al súper, al concierto, hacer el turno del colegio, ir a las reuniones, ir a la universidad, ir a trabajar, ir a jugar fútbol, ir a ver un partido, ir a la playa, salir con toda la familia. ¡Ah! Y muchas cosas más. All New Toyota Rush, el nuevo SUV de Toyota que las hace todas. Gran capacidad de hasta 7 pasajeros. Seguridad fuera de serie con 6 airbags. Control de tracción. Flexibilidad made in Toyota. Conoce más en toyota.cl.
Ir en bicicleta al trabajo o conocer al vecino reciclando es estar conectado a tu barrio. Conoce Somos, de Inmobiliaria Hexacon en Ñuñoa, con una apuesta por su cuidado, diseño y a escala de barrio. Hexacon es Smart Living, vivir conectado al diseño y a tu ciudad.
Cuidarse es tarea de todos, por eso Enel ha tomado las medidas preventivas para reducir los riesgos de contagio entre las personas y trabajadores. Prefiere el uso de los canales de atención digital, descargando la app Enel Clientes o ingresando a enel.cl.
Nuestro compromiso, preocuparnos de los trabajadores, cuidando y haciendo crecer sus ahorros para el futuro. Esto lo hacemos juntos.
Asociación de FPs de Chile.
Estar en movimiento es entregarte beneficios para ti. Organiza tus gastos de octubre con los beneficios de tus tarjetas de crédito BCI. Pagan 3 a 12 cuotas sin interés en educación. Y sigamos en movimiento. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes.
CAE de 1,59% calculado bajo un monto de compra de 1 millón de pesos en 12 cuotas. Costo total del crédito 1.008.580 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Estamos de vuelta, 2 de la tarde con 53 minutos. Acertijo musical en Santiago Adicto, un momento que nos encanta, que nos desafía, que nos hace funcionar la neurona. Ah, Ricardo, esto es difícil. Esto es muy británico. Eso es todo lo que puedo decir hasta ahora. Voy a anotar el grupo que creo que es. Voy a anotar el grupo que creo que es para que después no se me olvide. Empieza con E, con K, ¿no? Y después con S. Bien, ya por lo menos aseguré el 4. Ya, una banda con mucha influencia india. ¡Ja! Por ahí te di una pista. Oye, ¿te gustaría vivir en un lugar donde todo lo que necesitas está a unos pocos minutos de distancia caminando o en bicicleta? ¿Un lugar donde pudieras moverte para cualquier cosa en tu bici? Ese es el plan de la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, bautizada como la ciudad de 15 minutos. Un ejemplo de cómo densificar los barrios en vez de expandirlos. Miren, muy en línea con lo que conversábamos recién con Oriol Nelo. Así se asegura accesibilidad a todos los servicios, establecimientos escolares y fuentes laborales. El Premio Aporte Urbano destaca los proyectos inmobiliarios que promueven la densificación equilibrada, como lo fue el edificio Mirador Barón de Valparaíso. Es Valparaíso, en la versión 2019 de este galardón. Puedes encontrar más información en premioaporteurbano.cl y recuerda que tienes hasta el 26 de octubre, se alargó una semana el plazo, así que buenísima noticia para postular tu proyecto. Queremos conocer y potenciar las buenas iniciativas, dicen en el PAU, así que anímate a participar. Oye, Aguas Andinas, la primera y única sanitaria del mundo en fijar metas de reducción de emisiones a 2030. ¿Has pensado que la superación de esta crisis sanitaria puede ser una gran oportunidad para reenfocarnos en el planeta y en nuestro bienestar? Aguas Andinas ya lo pensó y se ha comprometido con un plan de reconstrucción verde y social para Chile, generando nueva infraestructura para combatir el cambio climático, creando miles de nuevos empleos y fortaleciendo el suministro futuro de agua potable. Aguas Andinas, trabajando por una reconstrucción verde y social. Oye, y como se lo hemos dicho, ¿no? Y como lo sabemos, cuidarse es tarea de todos y de todas. Por eso en Enel han tomado las medidas preventivas para que se disminuya los riesgos de contagio entre personas y trabajadores. Hay que preferir el uso de los canales de atención digital. Hay que descargar la aplicación Enel Clientes o ingresar a enel.cl. Y yo dele con este tema, pero me parece apasionante. El hidrógeno verde, el combustible del futuro puede ser chileno. Tema que pueden desarrollar ahí y con harto contenido en la página de enel.cl en la parte de historias. Yo creo que pronto vamos a estar entrevistando al ministro de Energía para hablar justamente del hidrógeno. Me parece que es un temón. Oye, y Hexagon es una inmobiliaria de arquitectas y de arquitectos que conecta la ciudad y las personas con el diseño y la calidad de vida. Lo dirige una arquitecta seca y chorísima. Y desde el 2006 Hexagon tiene más de 20 proyectos innovadores que buscan dar respuesta a los sueños, aportar a las mejores de las ciudades y conversar con el barrio donde se construye. Hexagon Smart Living, vivir conectado al diseño y a tu ciudad. Y tienen un muy buen blog en Hexagon. Acaban de subir hoy día un post que se llama ¿Qué es el crowdfunding inmobiliario? ¿Qué es el crowdfunding inmobiliario? Está bueno leerlo para aprender. Está súper interesante y te muestra todas las ventajas de esta forma de financiación colectiva. Oye, ir al trabajo, salir a las reuniones, almorzar con tu equipo, partir a hacer deporte, incluso ir al cine en la tarde cuando los abran, es posible con el rendimiento de hasta 16,9 kilómetros por litro en carretera del All New Toyota Rush. Conoce el auto que las hace todas en toyota.cl. La semana pasada, el jueves, conversamos con Cecilia Calderón, jefa de marketing de Toyota. Quedó arriba ese Instagram Live en @toyotachile en Instagram para que conozcan todas las maravillas de el Toyota All New Rush. Y aquí hay un post que dice que Alejandra Moustakis es la nueva embajadora Toyota. ¡Qué bacán! Bienvenida Alejandra Moustakis al equipo. ¡Qué rico! Gran, gran mujer Alejandra Moustakis. Y les quiero recomendar, para todos los que están empezando a hablar del 5G, el especial que ha hecho Entel en informacioncorporativa.entel.cl. ¿Qué puedo esperar del 5G? ¿Tu primer celular tenía internet? los pilares del 5G, la latencia, la congestión, que será un habilitador tecnológico para la sociedad, porque todos esos datos están con un contenido audiovisual sabroso y precioso en informacioncorporativa.entel.cl/5G, la quinta generación, para que sepas todo del 5G, te lo dice Entel. Y bueno, Ricardo, cuando faltan 2 minutos para las 3, esto es Kula Shaker, ¿no es cierto? Ya, si me acordaba de Kula Shaker, esta banda de ingleses indios, inmigrantes, no sé si de India o de... ¿cómo se llama este otro país que tiene muchos inmigrantes en Londres? Creo que estoy pensando en... ¡Ay, qué vergüenza! Se me olvidó. Y la canción... dame alguna pista. T. ¿Qué más? A. ¿Qué más? T. No, ya no tengo idea. ¿Cuál es la...? A. Tadva. Ya jamás lo habría adivinado. Bueno, cuando ya estamos casi en la hora, los vamos a dejar con esta canción, lo más completa que podamos, de Kula Shaker, que se llama algo así como dijo el Richie y que yo repetí. Tadva. Grande Kula Shaker, buena banda. Nos escuchamos mañana. Chau. Gracias Richie, gracias Francesca, gracias Pitu, gracias Lucho.